Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Pasan ahora de las 11 en punto de la mañana. Aquí seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Y aquí siguen los oyentes, afortunadamente, ahí. Honorato.
Sí, sí.
Jugando con nosotros.
Sí.
Bueno, contigo.
Bueno.
Yo no me meto aquí ya, porque como eres un poco tramposillo.
No soy no tramposillo. Tramposo.
Sino que a veces das más que pistas, despistas.
Hombre, a ver.
Pues yo no me quiero involucrar
el
en
el que
esto.
Quiere jugar es como... Tú cuando ya. Vas a ver a un mago... Sabes que algo va a pasar. Pues conmigo igual.
Hombre, pues más que nada, porque si no, ¿para qué has pagado? Pero bien,
estoy
vale.
Confuso.
Estoy confuso yo también, pero yo tengo que hacer mi magia todos los días. Y unos días me sale y otros no. Hoy creo que sí. Es un árbol de Navidad, según cómo se mire, es un triángulo de números, si lo miras de otra manera, al que le falta rellenar un numerito.
Sí, señor.
Hay que utilizar la lógica, hay que utilizar algún tipo de regla para adivinar si en el hueco que hay una interrogación va un 4, va un 5 o va un 6.
¿Y qué están diciendo los oyentes? A ver.
Ahora mismo, la opción más votada es la del 5,
bueno,
con el 50%.
No está mal.
Sí, sí, sí. Y luego, la opción de 4 y de 6 está empatada con el 25% cada uno.
Pues hay que desempatar.
Bueno, esto bueno, se va calentando.
No, ¿o no? Cada uno tiene que votar en conciencia.
¿Qué va ahí? ¿Qué va ahí? ¿Un 4, un 5 o un 6?
¿Quién lo sabe?
Ah, yo
bueno,
sí lo sé.
Tú sí.
Yo sí
eres
lo sé.
El único que lo sabe y nos lo vas a contar a la luna menos 5, pero hasta entonces.
¿Qué ocurre? ¿Por qué no me contestas cuando te hablo?
Pues no lo sé, pero yo
porque
diría
no puede.
Que no,
bueno.
No puedo contar todo lo que sé. Pero hay que darle vueltas, hombre, hay que darle vueltas. Y
¿por qué no me contestas, eh?
Ay, de verdad.
¿Pero qué pasa? ¿La señora pesada tiene marido o algo? ¿O
no,
es su hermano?
Debe ser su hermano. El hermano
de
la
familia,
señora.
Yo creo que sí.
Me
el hermano pesado. Bueno, de aquí a la una menos cinco podemos entrar en @buenosdiasom, observar ese árbol, ese triángulo
eso.
De números, hacer nuestros cálculos y decidir. Oye, el que quiera votar al tuntún, que lo haga también,
ah, también,
¿eh?
También, también.
Sin ningún problema.
No hay más opciones, ¿eh? Es 4, 5 o 6.
El
no,
resto no,
no,
no ya no no, 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 no. El resto dejémoslo porque
sí.
No va a ser.
No.
Muy bien, Carlos, pues de aquí un ratito vuelves.
Luego vuelvo.
Venga, estupendo. Martín Romo.
Aquí estamos.
Si nos vamos a capítulos anteriores, nos vamos al viernes.
Al viernes.
Porque tuvimos programa el viernes.
Pero si antes de irnos,
sí.
Un apunte rápido, ¿vale?
A ver.
El primer apunte que
antes
pido...
Antes de,
disculpas a los oyentes.
¿Por qué?
Porque todavía, por problema logístico, no me ha dado tiempo y no he podido comprobar si ya nos han llegado las felicitaciones navideñas que ellos, vía correo postal... Nos están haciendo llegar.
Pero el problema logístico que es bajar abajo y decirle a Raquel a ver si tiene...
Sí, he bajado dos veces y no nos hemos encontrado.
Pero no los habéis encontrado porque no han
no,
llegado
no nos hemos
o porque
no nos
han
hemos
llegado...
No nos hemos encontrado Raquel y yo.
Ah, que no sabéis...
¿Vale?
Ah, bueno, bueno.
¿Vale? El habitáculo, bueno, para que los oyentes lo compren.
Recepción.
La recepción de todo tipo de paquetes, envíos postales y cartas, ¿vale? Estaba operativo, pero... La persona, pues no podíamos comprobar en ese momento. Entonces,
que Raquel va al baño y tú llegas.
Claro.
Que tú te vas y vuelve Raquel.
Por eso.
Que se va a tomar un café.
Estamos desincronizados.
Claro,
estamos
fatal,
desincronizados.
Fatal.
No sé si también está teniendo alguna visita por el edificio, porque ella también hace las visitas.
¿También?
Sí, sí, también hace las visitas.
Esta mujer
de
sirve
día,
para
de día.
Todo.
Pues eso te digo.
Claro.
Entonces, pero yo, en cuanto podamos, compruebo si... Porque es que me lo están preguntando.
Ya, claro.
¿Vale?
Pues ya puedes comprobar.
Ya. Y... El otro apunte es que entramos en la recta final para que nosotros
¡ay, es verdad!
Os enviemos nuestra felicitación navideña diseñada por Carlos Honorato, escrita a mano y a dos colores por Belén Almonacid y firmada por el resto del equipo.
¿Cuánto tiempo tenemos por delante?
Hasta este viernes.
Nada. Porque esta semana, es claro.
Que,
claro, no, hombre,
es que este viernes ya es 14. ¿No?
¿Es 15?
Es 15. Y el viernes siguiente ya es...
¿La lotería?
La lotería.
Dios mío, yo no estoy entrenada. Este año no me he entrenado yo,
bueno,
para
pero
el
podemos,
especial de loterías.
Podemos hacer, como igual que la gente entrena para la San Silvestre, sí, que se prepara, podemos entrenar nosotros con un personal training, que puedo ser yo, para la lotería.
¿Y tú qué vas a hacer de personal training?
Pues yo me pongo a cantar y a ver si estás atenta, que si sale el gordo y a ver cómo reaccionas al micrófono.
Ah, bueno, pues podemos hacer un ensayo. Tienes que hacer la manicura. Porque luego sale el señor de las manos bonitas.
Claro, tenemos que
comprobar. Que es un clásico.
Por eso, que podemos ir ensayando nuestros clásicos.
Bueno, ¿cuántas horas de...?
Creo que por ahí se comenta que 6 horas, ¿eh?
¿6 horas?
Por ahí se dice eso, pero que 6 horas. Y por ahí se dice que 6 cestas que vamos a regalar.
¿6?
Cestas de Navidad, sí.
¿Pero por qué? O sea, las regalamos porque nos sobran. Porque ya tenemos las nuestras.
Yo no tengo ninguna.
¿Será? Pues, ¿Ceballos? ¿Tampoco? Porque no. Yo tampoco.
Bueno, pues nosotros para la audiencia, en principio se rumorea que tenemos 6. Ya lo iremos confirmando
todo
esto.
Bueno, iremos contando. De momento, si os metemos un poquito de prisa, si queréis recibir una postal de Navidad, una felicitación navideña de este equipo. Diseñada por Carlos Honorato, lo cual ya... convierte esa postal en exclusiva.
Un auténtico reto visual.
Nada. Bueno, una cosa fantástica. Escrita a mano por Belén Amonacid y firmada a mano también.
Sí.
No hemos hecho todavía tampones.
No hay sellos, tampones, ni nada.
Nada. Las firmamos a mano todo el equipo y tenéis, pues lo dicho, hasta el viernes para pedir las vuestras. ¿Cómo lo hacéis?
Pues nada, nos enviáis un WhatsApp o un Telegram al 628-091-117 diciendo quiero mi felicitación con vuestro nombre completo, dirección con código postal.
Cuando dices el nombre completo te refieres al apellido también.
Un apellido por lo
fundamental,
menos. Porque,
por Dios.
Porque
sí.
Yo creo que sin apellido llega, pero Belén Almonacid, ella tiene este toque y ella quiere...
Buena es, porque también ha escrito los sobres a mano, ¿eh?
Sí,
cuidado,
por eso te quiero.
No es solo lo de dentro, es que lo de fuera también lleva el ADN. Bueno, ¿y los ha pegado con la lengua? ¿Los sobres?
Creo que este año hemos conseguido autoadhesivo, el sobre.
Ah, mira, me alegro mucho porque el año pasado acabó con la lengua fatal, la pobre.
Sí, y yo chupé algunos también.
¿Tú chupaste sobres?
Sí. Hubo. No sé si el año pasado otro, a mí me tocó chupar sobres.
Vaya. Dicho lo cual, ¿vamos a capítulos anteriores?
Venga,
¿o hay algún
ya podemos rebobinar.
Bueno, bien, rebobinamos.
El capítulo del viernes.
A ver, que están llegando. Sí,
¿a qué nos dedicamos?
Estoy viendo las últimas que están llegando felicitaciones.
Bueno,
vale, por
pero
ahora
eso míralo
por
luego.
Ahora venga, vamos a rebobinar, porque el viernes... los oyentes nos contaban las taras que ellos tenían en su casa a raíz de esa lavadora que gime.
Ah, es verdad, gemía la lavadora.
¿Recordamos cómo gemía la lavadora?
Venga.
Y les voy a demostrar que no es así, que es la lavadora. Y es que se ríen de mí. Y ya está bien. Mirad.
Esta
lavadora que gemía y que le había colocado... Hombre,
en cualquier programa, cuando ya se emocionaba la...
Claro, este chico se hizo viral precisamente porque todos los vecinos le miraban con envidia.
Claro, creían
Yo no sé para qué ha desmentido. Sí,
hombre, porque yo creo que ya era incómodo para él. Ya, claro.
Pues no sé por qué.
Entonces ahora se ha caído un mito en su vecindario, pero él ha aclarado la realidad. Que los gemidos procedían de
las dos cosas. Las dos cosas.
De la lavadora. Tuvimos también frigoríficos que cacareaban como gallinas, ventanas que silbaban.
O sea.
Y José María nos contaba el viernes, lo leemos hoy lunes, que su ventilador de torre... dice, cuando lo pones en función de girar, que es claro, para que oscile, no sería la palabra correcta, oscilando, relincha.
No me lo puedo creer.
Así está un rato, relinchando. Debe ser hasta que entra en calor el engranaje. Pero, dice, no chirría, que relincha como un caballo.
A lo mejor echándole un poquito de, pues eso, tres en uno.
José María, ¿has probado cómo arreglar ese el ventilador de torre? ¿O se lo tenemos que preguntar a nuestro oyente Jorge, que el otro día a él no se le había estropeado nada porque arreglaba todo?
Ya.
Y nos dio trucos para arreglar el microondas, al otro oyente que tenía el microondas ahí, que no llegaba la ruedecilla al final.
Hombre, yo lo cambiaría o algo, porque es que malo es que crean que tienes una actividad sexual extraordinaria. Pero ya un caballo en casa, ¿no? No sé.
Es verdad.
Puede ser muy confuso esto, ¿no?
Paco, su telefonillo, el de casa, el del toca el cartero comercial,
sí.
O bueno, el telefonillo.
El portero automático de toda
el
la vida.
Portero hace gallitos. Dice que
¿sí?
Sí, que está como afónico, que agoniza.
Que estará al final de su vida, sí.
Mercedes, el desagüe, vale, del fregadero eructa. Dice que...
Pero, por Dios.
Dice que cuando los de arriba ponen la lavadora o lavavajillas,
sí.
Dice que debe haber un problema con la bajante y al ratito sale un ruido seco como el eructo o el croar de un sapo. Largo, dice ella. ¿Será que el eructo es largo, no que el sapo?
¡Pero qué susto!
¿Qué? No, tú
estás en casa. Que tienes un señor metido debajo del fregadero.
Que de repente hay...
Señor maleducado.
Sí,
además,
sí. Y de repente tú ahí te lo encuentras. Lola, buenos días. Nos deseaba buen fin de semana. Que gracias por haber hecho compañía en el puente. Dice que su vecino... Dice que llevas mucha razón con lo de los mandos.
¿Qué dije yo de los mandos?
Yo creo recordar que tú el viernes pasado dijiste que había que tener mucho cuidado con los mandos a distancia.
Sí.
No sé por qué algún oyente nos contó que... ¡Ah! Había un oyente que nos contó que con el mando del aire acondicionado le cambiaba el mando de la...
Ah, es verdad,
de la televisión del dormitorio.
Sí, sí.
Pues ella dice que cuando su vecino cambia los canales con el mando, su tele también... Pone tres caras llorando la risa y dice
pero
que es
bueno,
cierto. Dice,
o sea, que...
mismo modelo de tele.
¿Ah?
Y el mando de una potencia a prueba de tabiques de papel. Eso sí, dice ella.
Ah, o sea que sabe perfectamente lo que ve el vecino porque lo ve, lo tiene que ver ella.
Pues no sé si pone el mismo canal.
Pone no sé qué
o
y
si cambia uno, cambia. Hombre, depende del número que tenga cada uno el canal.
Ya. Bueno.
Claro, si tú tienes.
Claro también,
tú
también.
Tienes en el 1 Telemadrid.
Sí.
Y el otro tiene, pues, otro
¿otra
canal.
Cadena?
Pues
sí.
El otro tiene en el 1 Onda Madrid, porque también
ya.
Tenemos TDT, Onda
¿verdad?
Madrid.
¿Verdad?
Entonces puedes tener en el 1 Telemadrid, en el 2 Onda Madrid, nos escuchas, pues a lo mejor pues se lo cambias.
Pero el mando del vecino le cambia la tele a ella y su mando le cambia la tele al vecino, porque eso puede ser una guerra.
Claro, es que yo creo que ella no nos cuenta que su mando tenga la misma potencia que el mando del vecino.
Ya, pues que le pregunta al vecino.
Que nos cuente.
Yo me compraría uno igual. Vez que cambia el ¡pum! Se lo cambias tú.
Pues también.
Y al final una guerra total.
Claro.
Claro.
Subiéndole el volumen.
Sí.
Alejandra dice que se suma a las casas desniveladas, que también salió alguna el otro día. Dice, los muebles parece que están inclinados, que tiene que calzarlos con cartones. Dice que le vienen muy bien los envíos de Amazon. Debe ser el embalaje. El edificio es relativamente nuevo, pero no hay ni una sola pared recta. Dice, insisto, dilo, Sergio, ni una. Pues ya está, ni una pared recta.
¿Pero cómo puede ser eso? Que no haya ni una sola pared, ni el suelo, ni nada. ¿Qué mareo?
Ya, no, desde luego que sí. Es como la casa magnética. Esas
que
ya no existen, ¿no?
Ah, no existen.
No lo sé. ¿No siguen existiendo las casas magnéticas estas en los parques de atracciones y ferias?
¿Hace cuánto que no vamos a un parque de atracciones? Hay que ir, ¿eh? Tenemos que ir. Tengo que hacer una excursión de todo
juraría,
el equipo al parque de
atracciones. Pondría la mano del fuego si alguien lo sabe. Yo creo que la mítica casa magnética del parque de atracciones de toda la vida no existe. Pero yo no sé si...
Es una pena.
Si se la han llevado de gira. Es decir, si hay casas magnéticas en ferias.
No sé.
Igual que está la olla loca, pues la casa magnética.
He perdido la práctica.
Elena, buenos días. Dice, nosotros cambiamos los azulejos de la cocina.
Muy bien.
Pues imagino que sería una reforma.
Sí.
¿Vale? Por unos con efecto pavimento. Pues nada, pues debe haber un tipo de azulejos de cocina que se llaman efecto pavimento.
Ah.
Tienen un puntito en el centro de ser la decoración y luego como cuatro hojas... Pues que imita una flor con un puntito y cuatro hojas. Pues bien, están todos con las hojas en cruz. ¿Vale? Puede ser, pues así, pues. Menos uno que las tiene en aspa.
¿Y por qué?
Los albañiles no se dieron cuenta y nosotros tampoco. Le hemos dejado así como seña de identidad de nuestra cocina.
Ah, muy bien. Ahí está, la del aspa.
A mí esto me daría toque.
A mí también un poco.
Yo no podía tener un azulejo diferente.
Ya, a mí también me pasa.
Y termino con Antonio. Dice, en mi casa si pongo la lavadora...
Sí.
Ah, su lavadora no gime, ¿vale? Vaya. Pero él si pone la lavadora no puede escuchar sus auriculares inalámbricos.
¿Por qué?
No es por el ruido, hace que pierda la cobertura.
Ah, o sea, tú estás con tus...
Estás escuchando el programa.
Exacto,
estás
escuchando nuestro programa. Sí. Y pones la lavadora y empiezas
y se pierde
a escuchar
la señal.
¿Qué? ¿Pero escuchas al tambor de la lavadora dando vueltas?
No, yo creo que se le debe hacacer como un... ¿Sabes? Como la señal de la señal Bluetooth no le debe llegar.
Uy, qué cosa más rara. Por Dios. ¿Hasta aquí?
Hasta aquí, los
Venga,
capítulos anteriores.
Pues vamos con capítulo nuevo.
Bueno, pues esta semana he estado leyendo, esta ¿Qué? Semana la primera noticia del lunes la he encontrado en el Daily Mirror.
Vaya.
¿Vale? Que tiene un interesante reportaje de investigación. Ha puesto a varios de sus reporteros, a de sus más prestigiosas firmas, a investigar un tema que hoy lunes ha visto a la luz. Ha publicado y ha desvelado las 10 preguntas más difíciles de la historia del Trivial.
Pero, ¿y eso cómo se mide? Quiero decir, las 10 preguntas más...
Pues bueno, para en realidad
unas,
son 12,
para
en realidad son 12.
Otras, a lo
son
mejor,
12,
¿no?
Pero es que sí.
¿Será depende de lo que sepas?
Bueno, pues claro, pero ahí están. Los, el equipo de investigación ha tenido en cuenta diferentes parámetros, han estado investigando y han llegado por fin a esta conclusión y las han compartido. Han compartido las preguntas de este juego que nació en 1981, del que llevan vendidas más de 100 millones de copias desde su lanzamiento. Este juego canadiense que nació en Canadá.
Sí.
Y que lo crearon un periodista deportivo, Scott Abbott, del diario Canadian Press, y Chris Haney, fotógrafo del periódico Montreal Gazette. Sí, sí, tuvieron
forrado,
un
claro,
olfato, un olfato comercial. Desde entonces ha habido muchas variedades, pero el original es el del 81, el Trivial Pursuit.
Sí.
¿Sigue teniendo el apellido Pursuit o
Yo
ya se lo quitaron?
Sé, nunca he sabido por qué llevaba apellido.
Bueno, tiene 4.800 preguntas.
Fíjate.
Ese, el original, ¿vale?
¡Qué barbaridad!
Y están las clásicas, que cada una se correspondía a un color, para luego conseguir lo que aquí en España se llamó quesito, que eso no creo que se llama en todos los países donde se llamara quesito.
No lo sé.
Estaba historia, arte, geografía, ciencias, deportes, literatura, espectáculos y estas cosas. Algunas cuestiones, pues son relativamente sencillas, otras que son más complicadas, y aquí es donde ha entrado en juego el diario británico Daily Mirror, que ha publicado este reportaje de investigación con las preguntas más difíciles del juego. Como esta es una emisora de servicio público, pues si durante estos días vais a jugar a este juego, os vamos a desvelar cuáles son estas preguntas y lo más interesante es que os vamos a decir las respuestas.
Ah, muy bien, muy
bien.
Pues
si os aparecen, podéis presumir.
¿Y qué pedimos?
La pregunta, el top one de la que consideran las más... difíciles de la historia del juego es la siguiente. ¿Quién fue el asesor capilar oficial de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 1984?
¿Cómo era
asesor
capilar?
Sí, para que nadie luciese con el pelo grasiento después de una carrera o tuviese un rizo perfecto al recoger una medalla.
No me lo puedo creer. ¿Cómo va a haber un asesor capilar?
Sí.
¿En los Juegos Olímpicos?
Pues sí. Desconozco cuál será el próximo.
Un señor allí mirando
capilar.
Los pelos... a todo el mundo.
Yo creo que Madrid nunca ha venido a las Olimpiadas aquí porque nunca hemos presentado un asesor capilar decente.
Yo creo que es posible que sea Rupert.
Rupert podría. Bueno, pues la respuesta correcta a esta pregunta es Vidal Sassoon.
¿Ah, sí?
Sí, Vidal Sassoon.
El propio Vidal Sassoon
asesoraba a todos los participantes de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, 84.
¿Sobre qué?
No sé.
¿Qué peinado te tienes que poner para saltar en pértiga?
En pértiga, claro, para que luego te quede perfecto.
No sé yo.
Segunda pregunta. ¿Quién tocó el bajo para los Beatles solo durante las 4 apariciones del grupo en diciembre de 1960?
Yo qué sé.
La respuesta a esta pregunta es Chas Newby.
Pues ya será este hombre.
Apuntároslo.
Bueno.
Tercera pregunta. ¿Cuántos anillos forman un brazo del hombre Michelin?
Creía que eran olímpicos. Te iba a decir ya rápido. 20.
4.
Vaya.
Es la respuesta correcta. ¿Cuatro?
¿Solo?
4 anillos forman los brazos de este hombre. ¿Qué anfibio, vamos por la cuarta, sugirió Plinio el Viejo que se atara la mandíbula para que los dientes estuvieran más firmes?
¿Cómo?
¿Qué anfibio sugirió Plinio el Viejo que se atara a la mandíbula para que los dientes estuvieran más firmes.
¿Pero que se atara quién? ¿El anfibio? ¿El Plinio pues el la viejo? Persona para, ¿yo mismo? El ¿que te vas a atar un reptil?
Sí, en lugar del el Invisalign, pues
tienes
que llevar un anfibio colgando.
Un anfibio colgando. Eso sí. Es una salamandra.
No.
No, allá, tampoco.
Una rana.
Esta... ¿Pero te vas a llevar una rana colgando de los dientes? Eso se lo han inventado.
¿Lo del Daily Mirror?
Sí. Sí, sí.
¿Cómo
sí.
se llamaba el perro de la familia Douglas en la serie Mis Tres Hijos? My Three Sons.
Ni conocemos la serie,
ni nada.
Vamos a saber el perro.
Pues el perro se llamaba Trump, vagabundo.
Vaya, como Donald.
Sí, sí, como Donald. Sexta pregunta. ¿Cuál es el número mínimo de mástiles de una goleta?
Tres.
Dos.
Vaya.
Séptima, ¿qué récord se batió en Oxford, Inglaterra, el 6 de mayo de 1954?
Pero de verdad, ¿alguien sabe todo esto?
Pues la respuesta correcta era la milla de los 4 minutos.
Ah, pues ya será. Claro. No sabemos ni que existe.
Venga, la octava, ¿la bandera de qué país europeo es la bandera de Mónaco con los colores invertidos?
Espérate.
¿La bandera de qué país europeo es la bandera de Mónaco con los colores invertidos?
¿Sabe? Ni idea.
Polonia.
Fatal, fatal, lo llevó fatal.
¿Qué dispositivo llamativo inventó en el siglo XVII Anton van Leeuwenhoek?
Pues ya será.
Anton van Leeuwenhoek.
Las luces de Navidad.
¡El microscopio!
¡Hala! ¡Venga!
Y termino. ¿Cuál es el nombre del poeta neozelandés?
Neozelandés, se ponía, déjalo.
Stuart.
Tú dices, pues, el poeta neozelandés y ya yo
pues,
ya me río.
Él responde al nombre de Piedra de Afilar.
¿Cómo se llama un poeta Piedra de Afilar?
Pues sí. Si os sale cualquier poeta jugando al trivial, decís Piedra de Afilar, por si acaso.
Cualquier cosa. En fin, que yo no hubiese dado ni una, ni media, ni,
ni nada.
Prefiero jugar a la oca, que es pues mucho más sencillo.
Pues sí, sí. A no ser que discutas, porque no sepas lo que si cuántos turnos te toca quedarte...
Bueno,
sin tirar,
eso puede
en la
ser.
Muerte,
puede
en la
ser,
cárcel,
puede ser.
Estas cosas.
Porque luego cada uno... También aplica
se saca
sus reglas.
Las normas, luego...
En mi casa se juega así.
Claro.
Claro.
Bueno, el tablero es mío.
También, ¿no, verdad? Bueno, 628-091-117. Pedimos anécdotas con juegos de mesa.
Sí. Lo que te ha llegado a pasar jugando a cualquier juego de mesa. Uh-huh. Al trivial, a la oca, al parchís, al juego de mesa que vosotros jugáis habitualmente.
¿Sirven cartas?
O jugabais. Sirven cartas, sí. Es un juego de mesa, las cartas, sí.
¿Juego reunido y deshaper?
Es el juego de mesa por excelencia.
Si alguien sabía para qué sirven los ratones,
también.
Que nos lo cuente.
Si alguien conserva estos ratones, también.
Y los y unos como una especie de conos chiquitines... Naranjas y azules, ¿no te acuerdas de ellos?
Los conos no me
eran
acuerdo.
Como unos conos sin punta. Como un cono.
Eso sería para tantear.
Yo qué sé.
Es decir, para tomar los puntos de atorta.
Los ratones y esos conitos, yo nunca he sabido para qué servían. Pero ahí estaban.
Ahí estaban.
Todo el mundo los tenía. No los usabas más que para jugar luego pues con tu muñeca. Yo jugaba
sí, te
que...
inventabas luego.
Ya, todo. Claro, a que tenía ratas en casa.
Claro.
Eso, y le ponía
los juegos reunidos
claro.
de Haper incitando al póker y
a la
ruleta.
Perdón, a la ruleta.
Claro.
Aquello, no sé yo. ¿Siguen existiendo?
Yo creo que... No lo sé, lo desconozco. Igual que la casa magnética. No sé si siguen existiendo o están adaptados. Si lo sabéis, nos lo podéis contestar también.
Se nota que hemos dejado la infancia atrás hace un tiempecito.
No,
¿eh?
Jugamos a otros juegos.
Bueno, también, ¿no, verdad?
Claro,
claro que sí. Bueno, pues de aquí un ratito me cuentas.
Enseguida vuelvo.
Venga, hasta ahora.
628-091-117. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Comienza el viaje de la Navidad de Metro de Madrid, con trenes con decoración especial, actuaciones musicales en varias estaciones y nuevos productos en la tienda para regalar a los que más quieras. Como tu vida se mueve, deja que Metro te lleve. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, la factoría. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Dame una manzana y moveré el mundo. Arquímedes hoy sería cooperativista de la OSA. El supermercado con buenos alimentos, buena gente, buenos precios. Tú también puedes cuidarte y cuidar del planeta. Súmate a la OSA. Avenida de Asturias 57, Madrid. Es un consejo de Uncuma, Unión de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de Madrid. Campaña cofinanciada por la Comunidad de Madrid.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 82 71. 91 512 8271.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Nuestro WhatsApp y Telegram, 628-091-117.
Como cada lunes ha llegado el momento de viajar al pasado y nos vamos a ir hasta el siglo XVI porque Belén Amunacid está empeñada en que conozcamos a Elena Osorio. ¿Quién fue esta mujer? Bueno, pues ahora nos lo va a contar ella, no solamente nos lo va a contar, nos la va a presentar, pero yo solo digo que en la actualidad sigue viviendo en su condición de fantasma. Buenos días, pasado. Nos vamos con Belén Amunacid, lo dicho, al siglo XVI.
Buenos días, pasado. Noticias con Belén Amunacid.
Sorprende que la Casa Palacio recién terminada por Antonio Sillero, el arquitecto que firmó las obras del Monasterio de las Descalzas Reales, haya ido a parar a una mujer de nombre Elena y de baja alcurnia. Dicen que podría haber sido un regalo de su padre ante su boda con el capitán Zapata, pero el progenitor en cuestión tan solo es un montero de Felipe II y lo de ojear la caza en el monte como que no da tanto dinero. De una u otra manera, el caso es que el edificio, que bien podría llamarse Casa de las Siete Chimeneas, ya tiene nuevos dueños, Isabel Clara de Montalbán.
Los recién casados están desde luego muy felices en este palacio de campo rodeado de huertas y jardines. Queda lejos, casi al límite de la ciudad, pero allí han decidido comenzar una nueva vida. Importante desde luego ha sido el papel de Felipe II en este enlace. Ha sido el padrino y le ha regalado a la novia 13 arras de oro. En cuanto a la familia del novio, antigua nobleza madrileña, no ha trascendido cuál es la opinión al respecto de este curioso enlace en el que chirría la diferencia de clase.
Tanta que en los mentideros de Madrid ya no se habla de otra cosa. ¿Quién es exactamente la bella Elena? Creo que tenemos opiniones para todos los gustos, pero ¿a quién le podemos preguntar? Pues por supuesto, a nuestro periodista de investigación, a aquel que se esconde en las sombras.
Bonjour Galant, con Guillermo Alejandro de Alcázar y Puch de la Bella Casa.
Guillermo Alejandro, bonjour.
Bonjour, ma presentatrice préférée.
Oye, ¿qué se cuenta de la tal Elena?
Que apunta alto y que todos los caminos conducen a su majestad, a Felipe II. ¿Eh? Hay quien cree que es una hija secreta, pero mira, ¿para qué vamos a engañarnos? Sí. Gana puntos la teoría del amante, a la que además ha querido casar rápidamente con el capitán Zapata para que se quedara tranquilita ahora que su majestad se ha cansado ya de ella.
Anda, fíjate tú qué extraño, que yo creía que tiene una imagen tan de serio Felipe II, tan religioso, tan estricto, pues que no le iba esto de echar canitas al aire. Pero bueno, ya voy viendo que las cosas son diferentes y al menos, oye, por lo menos ha decidido poner punto y final a la relación antes de pasar por el altar.
Con ella sí, pero no con otras.
Cuénteme usted, caballero, ¿hay más?
Hombre, claro que hay más. Y estás confirmadas que con Elena hay todavía quien tiene sus dudas. Uh-huh. Ya te voy a contar que la mujer que le inició en esto de los amores pasionales fue una dama de compañía de su madre.
Madre.
Tú imagínate a un jovencísimo Felipe en brazos de una mujer 10 años mayor que él y, por supuesto, más que experimentada.
Lujuria, me imagino lujuria.
Pues eso, que el enganche duró todo su primer matrimonio, y su segundo, y hasta parte del tercero. Y bueno, lo dejó porque la joven Isabel de Valois le encandiló, que si no, te digo yo que aún sigue con ella.
Pero vamos a ver, no vive esta en un pueblo de Burgos.
Belén, por Dios, que estamos en el siglo XVI, que no se tarda tanto en ir y venir a caballo.
Vale, vale.
Además, date cuenta de que tampoco podía hacerle un palacio mucho más cerca si que trascendiera en la corte que era su amante. Y que además de ser su amante, atención, tuvo dos hijos con ella en los 15 años de relación, que se dice pronto.
¡Qué locura! Sí que duraron, sí. ¿Tenemos alguna más digna de mención?
Una frase de Guzmán. Cuidado, que coincide en el tiempo con las dos Isabeles, la de Farnesio y la de Valois.
Pero qué fogosidad la de Felipe II.
Y tanto, como que también la dejó embarazada. Pero en esta ocasión optó, como con doña Elena, por casarla, y rapidito para que no se notara el tema. Casarla con alguien de confianza, que en este caso fue el príncipe de Ascoli.
¡Qué barbaridad! Oye, yo estoy por preguntarte, no sé si tienes ahí una bola de cristal, ¿qué auguras? ¿Tú crees que se va a relajar en algún momento Felipe II o va a seguir por este camino? Oye, porque irá cumpliendo añitos y no sé yo si aguantará tanto.
Me da a mí que tenemos Felipe para rato.
Pues lo dicho, ¡qué fogosidad! Nada, Guillermo Alejandro de Alcázar y Puch de la Bella Casa, yo ya estoy cansada y todo. ¡Mil gracias!
A la próxima, mes a mí.
Pues seguiremos de cerca la pista de la joven Elena ahora que sabemos que destinan al capitán Zapata a Flandes. Es uno de los 10.000 soldados con los que España quiere evitar allí posibles altercados. Andan los flamencos muy alterados, pero no son los únicos. Demasiados frentes abiertos los que tiene al inicio de su reinado Felipe II. Elia Fernández, 10 Madroñero.
Desviados 6.000 tercios de Flandes hacia Francia, ofensiva directa para acabar así con la invasión del Reino de Nápoles por parte de los franceses.
Felipe II, que da por fin el golpe en la mesa una vez conseguidos los apoyos económicos y militares. A los temidos y valerosos tercios se unirán flamencos, borgoñones y mercenarios alemanes, también ingleses, gracias a la intervención de la segunda esposa del monarca, de María Tudor, enviada especial a Flandes, Gloria García Talavera.
Sí, a estos últimos espera ya Felipe II. Aquí los demás, un total de 40.000 soldados, van ya rumbo a Francia bajo el mando de Manuel Filiberto, duque de Saboya. Se van a adentrar en tierras francesas en el mes de julio y comenzarán su ataque por la Champaña. Es al menos lo que se rumorea y lo que las autoridades han llegado a trasladar al país enemigo. Se prepara ya Francia para la contienda, aunque en principio la batalla no debería estar hasta que no llegue el rey de España con los refuerzos ingleses.
Elia Fernández, 10 Madroñero, tenemos novedades importantes. Al parecer la guerra ha comenzado y no precisamente en el punto que se esperaba.
San Quintín, la ciudad amurallada a tan solo 25 kilómetros de París, está siendo asediada hoy, 2 de agosto de 1557. Se quiere aprovechar la ventaja numérica y es que guardando el sitio tan solo ha quedado una pequeña guarnición.
Buenos días, pasado.
Pocos soldados, unos 100, pero eso sí, una situación estratégica. Domina San Quintín una colina y además anda estos días la parte suroeste inundada por pantanos y por el propio río Somme. Pero al parecer llegan buenas noticias de la zona. Carlos Ruiz de Saavedra, cuéntanos.
Dos compañías, las comandadas por Julián Romero y Candolenet, se han apoderado del arrabal de la isla. Lo han hecho con gran determinación y valentía, salvando los fosos y las baterías defensivas. Pero de momento es imposible penetrar más y el tiempo juega en contra de los soldados españoles. Cuanto más tiempo pase, más posibilidades de que los franceses lleguen a auxiliar a sus compatriotas.
Pues sentimos decir que eso ya está pasando. Se ha descubierto el engaño y al primer pequeño contingente de socorro de unos 500 soldados ha conseguido ya penetrar, no sabemos cómo, en la ciudad durante la noche de este 3 de agosto. No es eso, no obstante, lo que más miedo da, sino el ejército francés al completo, que llega detrás, 22.000 infantes, 8.000 jinetes y 18 cañones bajo las órdenes del condestable de Montmorency. Días llevan ya los españoles intentando invadir San Quintín. Estamos ya a 10 de agosto de 1557 y no hay manera, Carlos Ruiz de Saavedra.
¡Están aquí! ¡Los franceses han llegado! ¡Disparan su artillería por la espalda! ¡Los españoles responden con los arcabuces! ¡Suenan las espadas por todos los lados! ¡Es difícil ver lo que está pasando! ¡Y sobre todo, estar a salvo! ¡Muertos! ¡Hay muertos por todos los lados!
¿Españoles? ¿Franceses?
No, 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 no lo sé. Estamos como como entre dos fuegos. Por un lado la amurallada San Quintín, por otro lado el ejército francés. Solo espero que el duque de Saboya tenga un as guardado.
Carlos, Carlos, el as entendemos que es guardado en la manga, pero no sé si estás ahí, no sé si me oyes. Hemos perdido, me dicen que sí, hemos perdido la comunicación con nuestro compañero. Vamos a dejar las líneas abiertas por si hubiera posibilidad de que contactara en algún momento. Mientras tanto, vamos a intentar averiguar si pudiera saber algo Gloria García Talavera. Recordamos que estaba acompañando a Felipe II, que se dirigen ya con los soldados ingleses hacia la zona. Dame buenas noticias, por favor, Gloria.
Aquí no tenemos noticias.
Belén, Belén, estamos recibiendo una señal muy extraña.
Gloria, espérame, Juanjo, vamos a intentarlo. Abrimos comunicaciones.
No sé, estamos viendo como... Sí, parece que los españoles están atacando...
No, imposible. Se entrecorta, no entendemos. Carlos, por favor, si me estás escuchando, vamos a intentar buscar otra posición. Gloria, decías, vosotros no tenéis noticias.
Es que no hemos llegado todavía. Poco puedo aportar, tan solo que no sabemos qué está pasando porque el duque de Saboya tenía órdenes de esperar a que llegara Felipe II para acometer esta gran batalla, pero imagino que no ha podido ser.
Otra vez, Belén, volvemos a recibir esa señal extraña.
Pues vamos a intentarlo de nuevo. Abrimos comunicación.
¿Me escucháis, compañeros?
Sí, te estamos escuchando.
¿Me escucha alguien?
Sí.
¡Nos atacaron! ¡Quieren hacernos una emboscada! ¿Estáis ahí, compañeros?
Estamos aquí. De verdad, Carlos Ruiz de Saavedra, te estamos escuchando. ¿Qué es lo que está pasando? Dinos que estás bien.
Ahora mismo estoy empotrado junto a un grupo de tercios españoles. Creo que le debo la vida al capitán Zapata. Gracias a ellos me puedo mover con algo más de libertad y tal vez con un poco menos de miedo. Contesto a tu pregunta de antes. La mayor parte de los muertos llevan uniforme francés. No sé si estamos o no ganando, pero es lo que veo. Disparan los arcabuceros desde esta orilla del río. Y llega la caballería, el as en la manga. Sí que lo tenía el duque de Saboya. Han salido jinetes de detrás de una colina. Y ahora los que están en medio son los franceses. ¡Esto está siendo una carnicería!
¿Para quién? Carlos Ruiz de Saavedra, por favor, otra vez. No se puede cortar la comunicación en este momento. Mantenemos esa interlocución abierta. Necesitamos saber que, por ejemplo, nuestro compañero está bien. Es quizás lo más prioritario para nosotros en este instante. Elia Fernández Díez Madroñero, tenemos ya un vencedor de la batalla de San Quintín.
Es una de las mayores victorias de nuestro país. Poco más de una hora de contienda para acabar casi literalmente con todo un ejército francés. 12.000 hombres han perdido la vida, 2.000 presentan heridas y 6.000 son ya prisioneros de nuestro ejército, incluido el propio Montmorency.
Pocas bajas, afortunadamente, en nuestro bando. Apenas 500 soldados habrán caído en combate. Entre ellas, Gloria García Talavera, 13 de agosto de 1557. Dinos, por favor, que no está nuestro compañero.
Le he visto. Lo primero que he hecho, según he llegado con esa comitiva de Felipe II, ha sido ir a verle. Está bien dolorido, con pocas ganas de volver a vivir lo que ha pasado, pero está vivo, que es lo importante. No ha corrido tanta suerte, eso sí, el capitán que le ayudaba a sobrevivir, Zapata, creo que se llamaba, sí. Al que, por cierto, parece ser que conocía al monarca porque estuvo presente en su boda. Pero no hay tiempo ahora para llorar, sino para alegrarse por esta victoria y, lo que es más importante, para tomar decisiones. Decide Felipe II no marchar sobre París hasta no tomar completamente San Quintín y lo hace en contra de la opinión del duque de Saboya.
Pues acaba de ganarse el apelativo del rey prudente, aunque el tiempo tal vez dirá que dejó pasar una buena oportunidad. Eso sí, para la posteridad nos quedará el Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Con él se recordará la gran victoria de San Quintín de este 10 de agosto, el día de San Lorenzo. Y regresamos a España, donde la noticia de la muerte del capitán Zapata no es la única mala nueva en la Casa de las Siete Chimeneas. La tragedia se ha cebado con la familia, ahora que sabemos que Elena, la joven viuda, ha aparecido muerta en su dormitorio. ¿Suicidio o asesinato? La investigación está abierta. Javier Jiménez de Parga.
Sobre la cama y con una enigmática sonrisa dibujada en su rostro. Así encontraba el servicio el cuerpo de Elena. Cierto es que en los últimos días andaba desolada y loca de pena, de ahí que se piense en un suicidio. Aunque cuando hablas con algunos de los criados, bajan la voz y dejan entrever que los signos de violencia que se veían no parecían hechos por ella misma. Pero el caso es que ya nunca lo sabremos. Y es que sorpresivamente el cuerpo ya no está en la casa. Pero tampoco nadie ha visto que se lo llevaran. El misterio está servido.
Y ahora podríamos decir que más que nunca han pasado los años y hay, atención, quien asegura haber visto una especie de espectro sobre el tejado de esa casa de las chimeneas. Álvaro Fáñez de Luna, muy buenos días.
Muy buenas, una doncella vestida de blanco, caminando con paso lento, a veces sujetando una antorcha, otras dándose golpes en el pecho. En lo que coinciden todos los testigos es que el paseo por el alero del tejado siempre termina de la misma manera, con ella parada y señalando con uno de sus brazos de forma clara hacia el Alcázar Real. Hay quien la ha reconocido y asegura que es Elena.
¿Y qué querría decir Elena?
Primero escucha y luego hablamos.
Vale. Pues sinceramente yo no entiendo nada. Ya me puedes abrir los ojos y abrir los oídos, Álvaro.
Lo importante de esta voz es que se siente la angustia. Es la angustia de una mujer maltratada por el amor. Su marido, el capitán Zapata, ha muerto y su amante, Felipe II, está mirando para otro lado. Por eso señala el Alcázar, para que todo el mundo sepa que la abandonó en el peor momento.
Pues la piel de gallina que tengo en este instante. Álvaro Fáñez de Luna, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Nosotros vamos devolviendo la conexión a un siglo XXI en el que ya sabremos que durante unas obras para acondicionar la casa como sede del Banco de Castilla aparecerá el esqueleto de una mujer emparedada y junto a ella unas monedas de la época de Felipe II. Tal vez las arras de Elena. Que cada cual saque sus propias conclusiones.
Buenos días, pasado. Noticias con Belén Almonacid.
Bueno, pues ya estamos de vuelta en el presente. Hombre, Martín Romo, acabo de llegar. ¿Qué tal? ¿Llevabas mucho aquí?
Sin despeinarte ni nada, ¿eh?
Nada. Yo no me despeino nada en absoluto. Bueno, han dicho algo los oyentes,
sí,
¿no?
Sí, enseguida voy, ¿no? ¿Ya?
Venga, vamos ahora mismo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En Barajas.
En Villa de Vallecas.
En Carabanchel. En Centro.
En Villaverde.
En Hortaleza. Bicimad revoluciona tu movilidad en todos los distritos de Madrid. Tienes más de 600 estaciones repartidas en toda la ciudad. Ahora ya son tuyas. Cuídalas. Ayuntamiento de Madrid.
¿Puedes transformar el mundo simplemente cambiando tu elección? ¡Absolutamente! Únete a La Corriente, la cooperativa de energía 100% renovable. Sé parte de la ola cooperativa. Teje un futuro sostenible y sé el cambio que nuestra sociedad necesita. Es un consejo de Uncuma, Unión de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de Madrid. Campaña cofinanciada por la Comunidad de Madrid.
La noche de Champions en Onda Madrid.
Este miércoles se respira ambiente especial en el Metropolitano. Desde las 8:30, en la noche de Champions, el Atlético de Madrid quiere sellar ante la Lazio italiana el primer puesto de grupo.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Contar a los oyentes, Sergio.
Venga, voy a leerte el mensaje que nos deja César. Esas Hola, anécdotas César. Con juegos de mesa, lo que sí. Te ha llegado a pasar jugando a alguno de ellos. Nos da los buenos días y él dice que es de la generación que creció con los juegos reunidos.
Ahí
él
estamos.
Nació en los 60.
Sí.
Y que compró que el original suyo de cuando ellos eran chavales, pues no. Pero que sí compró una edición que se lanzó en 2001 y que la tiene.
¿Ah,
esto
sí?
Es raro.
Vale, que actualmente Eli no hay no está el juego original.
Pues vamos.
Pero que si quieres, hay unos que se llaman 200 juegos reunidos o 100 juegos reunidos, pero que no es el de
toda la vida. Entonces no lo quiero. Dice que quiero el de siempre.
Claro, que las ratas, sí. Que tenían su propio tablero.
¿Ah, sí?
Sí, un tablero con colores.
Ya.
Dice, tenías que tirar el dado y si caías en una casilla ocupada por otra rata, te daban puntos. Si ocupaba tu color, más puntos. Era algo así. Conseguías puntos moviendo las ratas.
Pues ya sería.
Pues ya sería, pues no. Pero Marisa nos cuenta que ella las ratas los usaba como fichas para el juego de la oca.
¿Ves? Si es
ella
que...
aprovechaba, como eran de colores, que las...
Claro,
y decía que
eran de colores. Yo creo que eran todas de los
mismos.
No lo sé, no me acuerdo.
Ella dice que eran de colores. Y dice que solo dice que como le cabía... yo también no recuerdo eso, que eran huecas las ratas. Yo
sí,
pues
de eso
como
me acuerdo.
Le cabían los dedos, jugaba a hacer marionetas con ellas.
Ah, bueno.
Hacía teatrillos con las ratas.
Con las ratas, bien.
Emilio, buenos días. Él nos quiere contar que el año pasado estuvieron en una casa rural. ¿Vale?
Muy bien.
Y que en una habitación de esta casa rural había guardados juegos de mesa.
Sí.
Y dentro de los juegos de mesa dice que tenían el juego con el que él pasaba mucho tiempo en su infancia jugando con su vecino. Que era el juego de la fuga de Colditch. Dice que le encantaba ese juego con Asalto al Banco de Inglaterra.
¿Pero qué me dice?
Dice, nos pasamos todo el fin de semana jugando al juego.
Ya, pues vete a una casa rural para esto.
Claro,
Uno va a una casa rural, a disfrutar del campo.
La naturaleza, el senderismo.
No estar ahí con el juego de mesa, hombre.
Dice, jugaba mucho de pequeño.
Ya.
Recuerdo que la mejor manera de escaparte era con el coche del comandante. Dice, sí. No me acuerdo si hacía falta una carta o no, pero era una manera con la más segura de escapar.
Bueno.
Y dice que también era muy fan de la serie, que también la siguió.
Ni idea de lo que está hablando.
¡Fernando! La fuga de Colditch, pues un juego para fugarse.
Pues ya será.
De Colditch.
Que
de,
sí,
de,
pero de, que de, yo no lo desconozco.
Pues no, pues yo ¿a qué parezco? Yo sí,
¿tú has jugado?
Yo no he jugado.
Ah,
no he jugado,
vale.
Pero creo recordar que la fuga de Colditch, yo creo que era una fuga...
De alguien que asaltaba un banco.
No, no.
¿Vale?
De la Segunda Guerra Mundial, de alguna prisión o de
ya,
algo.
Ya.
Fernando, nos da los buenos días para contarnos el qué, que eres muy competitivo.
Muy bien.
Dice, hubo una época que se estudiaba las preguntas y respuestas del Trivial para ganar.
Bueno, pues tendrás una cultura vastísima.
No, y es una buena recomendación.
¿Cuál es el país con más cerdos del mundo? Este tipo de cosas.
¿De cosas?
Este tipo de cuestiones que salen... Pues en cualquier conversación.
Está bien.
No, oye, se la sabe.
Hombre, yo creo
muy
que
bien.
Yo creo que seguro que mucha de la gente que luego va a los programas de la tele.
Hombre, ensaya con el Trivial. Claro.
Yo creo que las preguntas del Trivial se las han llevado al baño.
Sí,
decir,
¿eso qué es? Ah, el cerdo. Vale.
El cerdo, ¿vale?
Sí.
Pues yo creo que sí, que yo creo que han aprovechado. Pilar, dos soletes. Nos da los buenos días. Ella nos cuenta que siendo jovencita, después de comer. Y antes de irse al instituto, ¿vale? Pues ella...
Sí.
Pues nada, pues ya, el ratito ese que tiene...
El ratito.
¿Vale? Mm. Su madre y ella echaban una partida de parchís.
¿Ah?
Con café y cigarrito.
¿Pero qué me dices?
Sí, sí. Un café, un cigarrillo, un parchís y luego al instituto.
¿Pero cuántos años tenía, hombre? Esto
pues
no...
Pues era de instituto.
¿Sí? Al instituto con el cigarro y el café y la copa.
No.
Como te
doy cuenta,
también la copa.
No habla
Eran otros tiempos, sí.
Dice, a mi madre se le cayó el cigarro en el mantel, hizo quemadura y al ir a apagarlo salió el tablero con las fichas volando. Dice, nos quedamos sin partida ese día y un mantel menos.
¡Qué drama!
Jejeje, y nos manda ahí
unos besitos.
Muy ¿Pero bien. Salieron volando por la ventana o es fácil?
No, hombre, salieron... así, es una manera de hablar.
Es que a lo mejor tenía, la,
salir volando.
A lo mejor tenía la ventana abierta para la cinecita.
No creo, tendría un cenicero.
A ver, dice Pilar no que sé. La que fumaba era su madre.
Ah, vale, Pilar. Mira, nos quedamos más tranquilos.
Oye, nuestro oyente Oscar, ¿vale? Que tiene experiencia en haber participado en concurso televisivo de la tele.
¿Ah, sí?
Sí, sí, estuvo aquí en uno de Telemadrid. Ratifica que el estudio... Yo imagino que ratificas eso, ¿no, Oscar?
Sí.
Que... Estudiaste con las preguntas del Trivial.
¿Y qué? ¿Y ganó algo?
Cuéntanos, Oscar.
Hombre,
recuérdanos.
Claro.
Vale, recuérdanos el nombre. Nos mandas la foto. Nos manda la foto de su participación en el programa. Estudió con el Trivial. Y cuéntanos, recuérdanos el nombre del programa y lo que ganaste, ¿vale?
Claro.
Para contarlo. Ricardo, él odia los juegos de mesa.
Pues mira.
Dice, soy el jugador que siempre falta para cualquier partida. Cuando me preguntan, venga, ponte que queda, falta uno. Digo ya. Que no.
No, y me pasa eso siempre con el mus.
Ah, con el mus.
Sí. La gente piensa que porque soy de Bilbao se no tengo ni idea de jugar al mus.
Nada, nunca.
No he jugado en mi vida. No tengo ni idea de cómo funciona.
Ni te has sentado alrededor de la mesa.
Dices de Valles que tampoco, pero es que yo soy de Bilbao. Se supone que yo tengo que saber. Todo el mundo da por hecho que yo sé jugar al mus.
Pero levantas piedras.
¿Qué voy a
leer? Pues entonces.
Tampoco. No, ni entonces, arrastro bueyes. No es ni tiro boinas.
Claro.
Claro, estas cosas tan propias de mi tierra.
Pero tampoco
pues
te has
no.
sentado alrededor de una mesa de mus.
No, me aburro.
Es muy entretenido.
Me aburre
es
mucho
lo más
mirar
divertido.
Cómo juegan los demás.
Ah, pues
yo,
a mí,
o juego o no juego,
sientes,
pero mirar cómo juegan los demás.
Es como hipnótico. Tú no quieres sentarte y te ves arrastrado. Y
¿ah,
te
sí?
quedas ahí, y te quedas ahí en la mesa.
Y no entiendes
y
nada.
Y no puedes levantarte.
No, no, que no entiendes. Yo me alguna vez que...
Sí, venga, envido.
Digo,
vale.
No entiendo nada. Venga, no, envido, sí, 20, anda, a la veo, grande, a la no. chica, a la corta, a la... No
tiene
sé cómo.
Algo,
nada,
algo.
No, no.
Pues dice que turro. Ricardo que le pueden pedir cualquier otro sacrificio, pero que
sí,
nunca
pero
se siente delante
no.
de un tablero,
hace
menos
bien.
Que juega las cartas. Que de pequeño incluso llegó a esconder alguna...
Sí.
Para que faltase siempre alguna carta en la baraja y no pudiesen organizar.
Oh, mira qué
timba.
Cuco.
¿Vale? José Luis. Una de las grandes discusiones con su mujer fue por culpa del trivial.
¿Ah, sí?
Sí. Dice, por no pensar bien la respuesta. Nos cuenta pregunta de deportes. La respuesta no nos pone la pregunta. Pero
sí.
bueno, podían ser miles de preguntas cuya respuesta era Iker Casillas.
Sí.
Vale, él muy embravecido, vale, porque le tocó una pregunta que él sabía que la respuesta era Iker Casillas, haciendo con el gesto de toma, hemos ganado.
Sí.
Dice, íbamos chicos contra chicas, que eso también es como muy típico del trivial.
Sí, no sé por qué.
Bueno, pues él se levantó, como era, imagino que a lo mejor era la pregunta que faltaba para ganar, y dijo, Iker Jiménez. Entonces,
¿pero qué me dice?
Claro, su mujer, dice, sobre todo mi mujer, dio un brinco y gritó, ¡no! ¡Incorrecto!
Bien.
Y no nos dieron la partida por ganada.
Hombre, pero ¿cómo van
partida...
a darte la partida por ganada si has contestado mal?
Claro, ¿qué pone?
Claro.
Que es muy típico del trivial. ¿Qué pone exactamente la tarjeta?
Sí.
Dice, la partida no continuó porque yo me enfadé de lo lindo. Dice, muchas veces mi mujer me lo recuerda y cuando ve que me voy a enfadar, por algo me dice, no me montes un Iker ahora. Dice, no hemos vuelto a jugar en trivial en distintos equipos, que siempre que han vuelto a jugar al trivial han tenido que jugar juntos, ¿vale?
Mal perder.
Oye,
bueno.
Oscar dice que se estudió parte del trivial, no todo claro. El programa se llamaba Más o Menos y ganó 400 euros, estuvo dos programas.
¿400 euros?
Sí, gané 400 euros, dos programas.
Tampoco no.
No hombre,
voy a decir
pobre
nada.
Hombre.
No
claro.
voy a decir nada. Hombre, que tampoco, si nos comparamos con otras cadenas, a lo mejor es que somos poco generosos.
Bueno, a lo mejor
¿no?
que tenía que haber aumentado más programas, Oscar.
400 dos programas. Ya
¿en qué te lo gastas
dos?
De Oscar? ¿En qué?
En pipa.
Roberto, mañana te leo. José Luis, mañana te leo.
Venga, llegan las noticias, enseguida volvemos.